Libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 21 y 22. Veremos viendo el día de hoy. Y la palabra del Señor dice: Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y aquí están los versículos. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Oramos. Padre bendito y Dios santo, Padre de nuestro Salvador Jesucristo, venimos ante ti, Señor, agradecidos por la gracia manifestada en cada uno de tus hijos por medio de Cristo, Señor. Gracias, oh Dios, por esa gloria manifiesta en la cruz, donde nuestros pecados fueron castigados, donde tu ira, oh Padre, fue satisfecha, y donde la justicia de tu Hijo Jesucristo fue otorgada a cada uno de nosotros para poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que cada uno con corazón dispuesto a escuchar tu palabra, cada uno tal vez con circunstancias en medio de cada uno, Señor, pero tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, hace manifiesto precisamente en este texto que veremos en el día de hoy cómo tu soberanía, cómo tu perfecto conocimiento está al tanto de todo aquello que pudiéramos estar atravesando y que atravesaremos. En ti confiamos, Señor, y solo en ti nos sostenemos. Padre, danos oídos para oír, Señor. Alienta nuestro espíritu, alienta nuestra alma, Señor. Que por medio de tu palabra, Señor, podamos vislumbrar la grandeza de quien tú eres. Las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean agradables a ti, Señor mío. Y Dios mío, es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Pablo y Bernabé han estado recorriendo esta zona de la provincia de Galacia, que como hemos visto corresponde a todo esto de Asia Menor, esta parte de Asia Menor. Ellos han estado en diferentes regiones. Ellos han estado en Antioquía de Pisidia, han pasado a Iconio, han pasado a Listra, y precisamente en este momento están en Listra. Pero nos dice el texto, cuando leíamos en Hechos 14:20, después de que Pablo fue apedreado, dado por muerto, por esta multitud, esta gente que creó esa especie de complot para acabar con Pablo, apedreándolo al punto de que ellos lo dieron por muerto, Pablo se ha levantado de una manera sobrenatural, que de hecho algunos teólogos afirman que Pablo en ese momento literalmente murió, y que el poder de Dios, el poder de su Espíritu Santo lo levantó de ese momento. Son simplemente, diría yo, posiciones que algunas personas lo dicen, porque un apedreamiento de la magnitud que se llevaban a cabo en aquel tiempo era difícil que alguien pudiera sobrevivir. Y Pablo se ha levantado de una manera sorprendente. Él no se ha levantado quejando, él no ha pedido algo para el dolor. Él se ha levantado y dice la escritura en el versículo 20 de Hechos 14 que se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Derbe es parte de Licaonia, esta región de Galacia, como veíamos anteriormente, está dividida en varias zonas por lo grande que era. Pablo ha estado en Antioquía de Pisidia junto con Bernabé y el grupo misionero. Se han desplazado hasta Iconio. En ambos lugares tuvieron ciertos inconvenientes y tuvieron que salir. Se ha movido a Listra. En Listra Pablo ha sido apedreado, dado por muerto. Y ahora se ha dispuesto 60 millas hacia Derbe, esta parte sur oriental, en lo que es esta provincia de Licaonia, que es parte de Galacia, que como es tan grande Galacia se divide en cuatro zonas. Allí está Pablo junto con Bernabé. Y Derbe es una región de Galacia, como les decía. Pablo y Bernabé han estado predicando el evangelio en Derbe. La narración de Lucas es bastante breve acerca de lo que ellos pudieron llevar a cabo en aquel lugar. No nos da mucho detalle acerca de lo que hicieron allí. La estadía en Derbe fue muy breve. Y lo único que nos dice en Hechos 14:21 es que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Podemos imaginarnos a Pablo amoratado, golpeado, con chichos, decimos nosotros, en la cabeza, con cicatrices aún formándosele piel en esas cicatrices del apedreamiento tan fuerte que él recibió. Imaginémonos él hablando con Bernabé y el resto de los hermanos que han ido con él, y les dicen: ¿sabe qué? Vamos a hacer un recorrido nuevamente y nos vamos a regresar. Lo que Pablo le está diciendo en este momento, ahora están en Derbe, ellos se van a regresar nuevamente 60 millas hasta Listra, van a subir aproximadamente 20 millas hasta Iconio y aproximadamente unas 75, 80 millas hasta Antioquía. Pablo, golpeado, amoratado, con sus cicatrices apenas sanando, debilitado, pero ese es el propósito de Pablo. Y podemos imaginar el resto de los acompañantes junto con Bernabé: pero Pablo, ¿estás loco? Si allí te quisieron matar, si allí tu aviso de se busca todavía está puesto en las paredes de las calles. ¿Qué es eso? Pareciera que estuviera fuera de sí. Pero Lucas menciona dos cosas en esta parte del versículo 21. Dice que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Aquí hay dos cosas que él nos anuncia, dos cosas. Primero, anunciar el evangelio y hacer discípulos. Y vemos que lo usa en una forma paralela. Y esto, mientras ellos van a las ciudades, predican el evangelio y como resultado de ello, discípulos son hechos. Y notemos que estas cosas están aquí relacionadas. Nosotros tenemos un entendimiento acerca de lo que es el evangelismo y lo que es el discipulado. El evangelismo nosotros lo tomamos en el aspecto cuando nosotros hacemos el esfuerzo presentando el evangelio y persuadiendo a personas a abrazar el mensaje de salvación a través de Cristo. Y el discipulado generalmente lo vemos como un seguimiento después de haberlo evangelizado, un compromiso de discipular a alguien después de haberlo evangelizado. Pero en este pasaje vemos que la predicación del evangelio es hacer discípulos, de acuerdo como lo presenta Lucas en esta narración. Esto de hecho es consistente con la gran comisión que Jesús dice en Mateo 28, cuando él dice: id pues a ser discípulos a todas las naciones, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoseles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que, de acuerdo a lo que vemos aquí, el evangelismo es hacer discípulos, y el hacer discípulos es el evangelismo. Para los apóstoles, el discipulado no era un segundo paso en el evangelismo, sino que era la meta en la predicación del evangelio, en la predicación de las buenas noticias de salvación. Cuando hablamos del evangelio, siempre tenemos que hacer mención de qué se trata el evangelio. El evangelio es aquellas buenas noticias para pecadores como nosotros, que estamos condenados a una eternidad de castigo porque hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El único medio para nosotros poder alcanzar salvación y estar en la presencia de Dios es que nuestro pecado requiere castigo. Dios no puede pasar por debajo de la alfombra nuestro pecado. El pecado tenía que ser castigado, y Jesús precisamente viene a este mundo en ese plan perfecto junto con el Padre a llevar a cabo esa obra por la cual el pecador pudiera ser reconciliado con Dios. Él en la cruz paga el castigo que cada pecador debe recibir. Cristo en la cruz lleva el pecado de aquel que ha de poner su fe en él. Cristo en la cruz recibe la ira de Dios que cada pecador que no está en Cristo recibirá. De esa manera, Dios satisface su justicia. Dios ha satisfecho su justicia. El pecado ha sido castigado. Cristo resucita, asciende al lado del Padre y está sentado en gloria en el trono al lado de su Padre. Todo aquel que pone su fe en Cristo es salvo. Estos beneficios de la obra realizada de Cristo en la cruz, a través de su muerte, su resurrección, su ascensión, es aquello que hace esa accesibilidad al Padre, solamente por ello. Ese es el evangelio, eso es lo que Pablo estaba predicando en estos lugares. Pablo está predicando el evangelio. Y recordamos que fue en Antioquía de Siria donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Hechos 11:26. Y desde el concepto bíblico podríamos decir que no hay una distinción entre discípulo y un cristiano, o un cristiano y un discípulo, porque a través de la escritura vemos que un discípulo es un cristiano. De la misma manera que pudiéramos decir que no hay distinción entre evangelismo y discipulado, discipulado y evangelismo. La predicación del evangelio produce discípulos, devotos, seguidores del Señor Jesucristo. Y si tú no eres un discípulo de Cristo, no eres un cristiano. No lo eres, definitivamente. Pero entonces aquí viene la pregunta: ¿qué tipo de predicación era la que predicaba el apóstol Pablo? Bueno, Pablo estaba predicando el evangelio que Jesús predicó. Simplemente, esa es la respuesta. ¿Y qué fue lo que Jesús predicaba? Jesús predicaba las demandas, las exigencias del evangelio. Jesús decía en Lucas 14:28, cuando grandes multitudes iban con él, Jesús les dice en Lucas 14:26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 27 de Lucas 14 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vemos que la predicación de Jesús era una predicación seria. Si un evangelista moderno que ofrece que ven a Jesús y tus problemas son resueltos, ven a Jesús y tu economía va a mejorar. Ven a Jesús y tus problemas serán solucionados. Esto no es lo que dice Jesús. Jesús dice claramente, si alguno no aborrece a su padre y madre, mujer y hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no es digno o no puede ser mi discípulo. Un evangelismo, cualquiera podría decir, wow, pero Jesús en vez de atraer personas las estaba alejando. Pero esa es la realidad de la predicación de Jesús. Y podemos asumir que mientras Pablo estaba predicando el evangelio que Jesús predicó, estaba comprometido a un evangelio de hacer discípulos. Discípulos verdaderos. Discípulo significa aprendiz, significa estudiante, aquel que es enseñado. Ser discípulo significa que intencionalmente está comprometido, pone esfuerzo, enfoque y hace sacrificios, estudia y se entrena. Y hay una vida de discipulado donde tú eres un aprendiz. ¿Y sabes cuándo termina ese discipulado? Cuando tú mueres. Nunca terminaremos de aprender. Somos discípulos de principio a fin. Y tu conversión ha hecho esa transición hacia un discípulo que quiere aprender más de él. ¿Es así? ¿Te preocupas por conocer más de él? ¿Te preocupas por que alguien te enseñe, averiguas cómo quiero o cómo puedo aprender más? ¿Te preocupas en estudiar las escrituras y profundizar más en su conocimiento? Si tú eres un convertido, gloria a Dios por ello. Pero eres verdaderamente un discípulo. Eres verdaderamente un discípulo que se esfuerza y quiere aprender, quiere conocer, quiere investigar, quiere profundizar en las cosas de Dios. Porque muchas veces pudieras estar jugando a ser un cristiano. Sí, jugando a ser un cristiano o ser un discípulo. Pero en la Biblia vemos cómo los discípulos seguían a Jesús. Estaban constantemente con él. Estaban detrás de él, y que en circunstancias, incluso cuando el Señor Jesucristo hablaba en parábolas, ellos se le acercaban y decían: explícanos, ¿qué fue lo que quisiste decir? Sabemos que esto es un trabajo continuo, pero debe haber un tipo de avance en la vida cristiana. Porque a veces escuchamos de personas que dicen tener 20 años en el cristianismo o ser discípulos de 20 años. Pero la realidad es que cuando se ve realmente, parece una persona recién convertida. ¿Sí? ¿Sí? Derbe se convierte en el último destino de este primer viaje misionero. Desde Derbe empieza a hacer su regreso, como le mostraba. Se devuelve a Listra, después a Iconio y después a Antioquía de Pisidia. Un recorrido largo. Pablo regresa y no fueron a diferentes ciudades. ¿Qué cosa, no? En ese territorio de Asia Menor habían diferentes, variadas ciudades que pudieran haber ido. Pero Pablo deliberadamente decide volver a los mismos lugares donde había estado antes. Allí mismo. Lugares donde causó disturbios, donde probablemente las personas lo daban por muerto. Probablemente donde existía nostalgia también por aquellos discípulos que se habían recién formado en aquellos lugares. Pero vemos que Pablo es un hombre valiente. Pablo no le importaba si era al llegar a Listra fuera muerto, porque para él el vivir era Cristo y morir era ganancia. Pablo regresa deliberadamente a estos lugares por amor a los hermanos. Él regresa. Sabemos que en Listra fue apedrado y dado por muerto. En Iconio huyó de la ciudad por amenazas de muerte. Y en Antioquía, después de que se crearon ciertos alborotos, Pablo se sacude sus pies en señal de rechazo a estas personas por su maltrato, por su ataque, por su desprecio. Y lo que vemos aquí es que lo que condujo a Pablo a regresar a estos mismos lugares era porque había discípulos allí. Y podemos imaginar que los nuevos creyentes se han enterado de lo que pasó con este predicador que vino y les anunció las verdades del evangelio. Podemos suponer que ellos se han dado cuenta que este hombre fue apedreado allá en Listra. Cuando él se regresó a Iconio, cuando se regresó a Antioquía de Pisidia. Estas personas de allí mismo, todos lo daban por muerto. Pero vamos a pensar en la nostalgia que ellos tendrían. Se murió nuestro líder, ¿qué vamos a hacer ahora? Estas iglesias o este grupo de personas que se han formado, este pequeño grupo de cristianos, no tienen un liderazgo. No hay nada. Probablemente estas personas están desanimados, están confusos, están con temor que quizás ellos puedan llevar la misma situación de apedreamiento como recibió Pablo. Y dice el versículo 21, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanecieran en la fe. Esta palabra, confirmar los ánimos, es apoyar, es fortalecer, es animar, es levantar el ánimo. Y está exhortándoles, es la palabra paracaleo, que significa consolar, alentar a que permaneciesen en la fe. Así que a pesar del peligro, a pesar de las circunstancias que se puedan presentar con Pablo, él decidió regresar donde estas personas con el propósito de ministrarlos, de exhortarlos, de levantarles en ánimo, de fortalecerlos, de apoyarlos, de consolarlos, de alentarlos para que permanecieran en la fe. Y cuando nosotros hablamos de motivar, incentivar, animar, fortalecer, levantar el ánimo, nosotros pensamos que las personas nos van a decir: eres un campeón, tú eres un vencedor, no te preocupes, tú eres un ganador, tú eres un hombre, mira la felicidad, olvídate de eso, vamos para adelante, no hay ningún problema, las cosas van a estar mejor, todo va a estar bien, vamos a estar contentos. Eso es lo que nosotros pensáramos. Pero mientras Pablo los consuela a ellos, la manera de Pablo consolarlos a ellos, darles ánimo, incentivarlos a que se sienta mejor, ¿es saben qué? Aguanten. Aguanten. Porque estas tribulaciones van a continuar. Estas tribulaciones no paran. Es necesario, dice él, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Imagínese usted que usted tenga un problema delicado, una situación seria, que esté pasando por cualquier circunstancia y vaya donde alguien que usted cree que le va a dar un consejo, le va a estimular, le va a dar una palabra de apoyo, y le dice: ¿sabe qué? Aguante. Aguante. Sosténgase ahí, manténgase ahí. Resista, soporte. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos. Imagínense, ese es el consuelo que les da para que permanezcan en la fe. Aguanten, sopórtenlo, sean fuertes, resistan. Wow, ¿cómo quedaría usted? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y lo que me llama la atención aquí es que dice que es necesario, es una necesidad. Podemos decir que es una condición para entrar en el reino de Dios, que pasemos no por una, no por dos, no por tres, cinco o diez, por muchas tribulaciones. Uf. Nosotros nos gusta subrayar en la Biblia los versículos que nos estimulan, nos animan, colorearlos. Pero yo creo que ninguno señala este versículo. Es más, cualquiera quisiera ponerle un corrector de esos encima para eliminarlo, que no se vea. Y para Pablo, la idea de fortalecer los discípulos y fortalecer sus almas era aguantar, era resistir, era soportar en medio de la hostilidad, soportar en medio de la persecución, soportar en medio de los ataques, soportar en medio de la tribulación, soportar en medio del sufrimiento. Aguantar. Y todas las presiones que eso conllevaba, incluso dentro de los mismos hermanos, incluso de las mismas personas que estaban cerca, críticas, ataques, burlas, etcétera. Aguantar. La forma de Pablo motivar es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esta palabra tribulaciones viene del griego thlipsis, significa opresión, significa presión. Esta palabra tribulación es cuando usted se siente que está como aprisionado, que lo tiene así contra el piso, que usted no puede respirar, que está oprimido de una manera que usted no puede ni respirar. Eso significa tribulación. La tribulación aquí no se refiere a aquella posición escatológica que algunas personas tienen y que mayormente lo sacan de Mateo 24. Esta tribulación se identifica con dolor, sufrimiento, angustias, situaciones desagradables, situaciones que nos traen al piso, situaciones que nos dañan el aliento, situaciones que nos dan duro. Esta es tribulación. Lo que Pablo está haciendo aquí es mostrar la realidad a estos discípulos. Si usted es un verdadero discípulo, este lugar, esta tierra, este lugar donde vivimos no es nuestro hogar. No es nuestro hogar. Eso es lo que Pablo les está diciendo aquí. No es nuestro hogar. Y va a ser presionado por el mundo, por la carne, por el diablo. Va a sufrir. O sea, manténganse firme, perdure, aguante, persevere. ¿Por qué? Porque a través de muchas tribulaciones, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, podamos entrar al cielo, podamos llegar a la presencia de Dios. Así que esto descarta cualquier evangelio simple, cualquier evangelio que repita una oración y usted tiene ya su tiquete de entrada directo al cielo y va a caminar por un valle de flores donde ninguna circunstancia le va a venir a usted. Como dicen algunos falsos predicadores, a ningún cristiano se enferma, ningún cristiano tiene dificultades, todo es color de rosa, como dicen los del Evangelio de la Prosperidad también. Pero el Evangelio, el verdadero Evangelio, nos explica a nosotros la realidad de qué es lo que habremos de pasar. Sí. La salvación es un regalo gratuito, la justificación es un regalo gratuito, el perdón de pecados es un regalo gratuito. Y sin lugar a duda, aquellos que han sido salvos por fe, han sido salvos solamente por gracia, solamente por fe, solamente por Cristo. Es un regalo de Dios, es un regalo de la gracia de Dios. Y estas personas perseverarán y enfrentarán tribulaciones, y es a través de esas tribulaciones que entrarán en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y ese es el Evangelio. Los verdaderos perseverarán. Siempre hablamos de la salvación, del perdón de pecados, pero nunca leemos la letrica pequeña. Eso es lo que los del Evangelio de la Prosperidad no anuncian, la letra pequeña. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y es por eso que muchas personas dicen, wow, pues a mí el pastor me hizo pasar al frente, yo repetí una oración y me dijo, bienvenido al reino de los cielos. Pero a mí no me explicaron esto. No, yo mejor me retiro. Que hay que pasar por todo esto. Yo mejor me retiro. Porque personas son evangelizadas con un evangelio light. con algo muy cómodo, con algo muy hermoso, con algo muy fácil. Pero vemos que el evangelio verdadero es cosa seria. Pablo les pudiera decir, yo se los estoy diciendo desde el primer momento, aquí no hay letra chiquitica que ustedes tengan que prestarle atención o que yo los esté engañando. El Señor Jesucristo fue muy claro. Cuando el Señor Jesucristo predicaba, él era muy claro. Él dice en Lucas 14:28, cuando grandes multitudes le seguían, él habla sobre el costo de seguirle. Él dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que le necesita para acabarla? Jesús era certero. ¿Cómo quien dice, si usted cree que no va a continuar, piénselo, analícelo? Imagínese, Jesús alejaba más personas que las que atraía. Pero lo que Jesús hacía era que los discípulos que venían a él eran verdaderos discípulos. Verdaderos discípulos. Hechos 14:21. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y yo quisiera repetir lo que dijo Steve Lawson una vez. Es muy fácil explicar, predicar esto, pero otra cosa es vivirlo. Es muy fácil enseñarlo. Es muy fácil cuando usted le da aliento a una persona que está pasando por ciertas dificultades, pero es otra cosa cuando usted lo tiene en su carne propia, cuando usted lo está viviendo. Esto es un reto, y es solo por el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos vivir a través de ciertas circunstancias. Alguien comparó varias clases de emociones, como el gozo, como el temor y otros más. Finalmente, ese estudio que se hizo, llegaron a la conclusión que la emoción más profunda que el ser humano puede experimentar es la aflicción, la tribulación. La emoción más grande que cualquier ser humano puede experimentar es la tribulación o la aflicción. Y no es curioso que cuando un bebé nace, cuando un bebé viene al mundo, su primer sonido no es de risa. El primer sonido de un ser humano cuando viene a este mundo es de llanto. Es de llanto. La primera señal de un bebé cuando viene a este mundo es de dolor. De dolor. El apóstol Pedro entendía que Dios está en conocimiento de este sufrimiento y no debe ser sorpresa para nosotros cuando viene a nosotros. Y esto pareciera sonar pesimista o masoquista. Ah, esos cristianos son masoquistas. Pedro dice en 1 Pedro 4:12, amados, y esto es a cristianos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprenda. ¿Qué está pasando por dificultades? Eso es lo de esperar. Como si alguna cosa extraña. Muchas veces nos extrañamos, es cuando las cosas están yendo como muy smooth, como muy suaves. No vamos a decir que nos sentimos felices en el dolor. No vamos a decir que sufrir es algo bueno. ¿Quién puede decir eso? El dolor debilita, el dolor desorienta, produce sentirse abandonado y hace que las cosas sean difíciles. Es una realidad. Pero el dolor sí nos exhorta a que ampliemos nuestro punto de vista e incorporemos el sufrimiento en nuestra manera de ver lo que significa seguir a Cristo. Sí. Hay tres pasos en un cristiano. O va camino a la prueba, está en medio de la prueba o está saliendo de la prueba. Son los tres pasos de un cristiano. En Estados Unidos y otros países no se ve el tipo de sufrimiento por el evangelio. Aparentemente, ¿no? Por ahora. Que afecta a los cristianos, como sucede en otros países, como Corea del Norte, como en Yemen, como en Rusia, como en Arabia Saudita, como en Afganistán, en Irán y todos estos lugares. No vemos eso aquí, aparentemente. Pero sí vemos cómo algunos cristianos están enfrentando sufrimiento por su familia, por sus cónyuges, por sus compañeros de trabajo, por sus hermanos, por gente cercana. De una u otra manera, esta es una forma en que se padece por el Evangelio. Pero otras personas son atribulados porque padecen enfermedades, personalmente o por alguien. Las personas son atribulados porque están lejos de sus seres amados y no pueden estar cerca de ellos, bien sea por distancia, que están en otros países, o bien sea porque están privados de la libertad. Hay sufrimiento. Otros sufren por traiciones de sus seres más cercanos, sufren por traiciones de sus cónyuges, sufren por personas cercanas que los decepcionan, ataques de aquellos que alguna vez fueron sus más cercanos, sufren dolores por las personas menos imaginables, por las personas en que usted depositó su confianza, con aquel que fue su compañero de vida por varios años y finalmente le da una estocada en la espalda y produce sufrimiento. Muchas personas sufren por determinadas circunstancias. Cada uno de nosotros sufrimos. Sufrimos por las malas decisiones que nuestros hijos puedan tomar. Una madre de 70 años puede sufrir por las malas decisiones que un hijo de 50 años puede tomar. Dice D.A. Carson, entre más años tenga una persona, más va a sufrir. Va a sufrir por situaciones que se le pueden venir a él directamente. Va a sufrir por situaciones que se presentan con sus seres queridos, enfermedades, situaciones con las personas cercanas. O va a sufrir por decepciones, traiciones, ataques. Y lastimosamente sufre porque estas personas que se van en contra son aquellas que en un momento determinado eran las personas de más confianza, las más cercanas, las que se creía se amaban. Se sufre. Y no hay forma de protección contra el sufrimiento. Hemos sido destinados para pasar tribulaciones. Pablo envía a Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses para confirmarlos y exhortarlos en la fe. Miren que es lo mismo que Pablo les está diciendo a estas personas de estas iglesias de Asia Menor. Pablo en 1 Tesalonicenses 3:2 dice: y enviamos a Timoteo, a nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros, lo mismo prácticamente, respecto a vuestra fe, igual, para animaros, entusiasmarlos, para incentivarlos a que permanezcan en la fe. Versículo 3 de 1 Tesalonicenses 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. La Biblia de las Américas dice, para esto hemos sido destinados. O sea, que no es una sorpresa. El sufrimiento es un regalo de la gracia de Dios, de la misma manera que es la fe. El sufrimiento es un regalo de la gracia de Dios. ¿Usted cree? La fe es un regalo de Dios. Usted sufre, es un regalo de la gracia de Dios. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido, es otorgado, es dado, es regalado a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Dios ha otorgado generosamente, gratuitamente, por gracia, no solamente la fe, sino también el sufrimiento. Usted dice, ¿qué regalo es ese? Es el regalo de la gracia. Es el regalo de la gracia. ¿Has pensado en que algunas de las cosas por las que pudiéramos estar orando ahora que Dios nos libre es un regalo de la gracia de Dios? Jesús dijo, me gusta como lo dice la Biblia de las Américas, en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación. O sea, aflicción, dice la Biblia Valera. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. O sea que, no es que hay un remedio al escape de las tribulaciones. Es la confianza que en medio de las tribulaciones podamos nosotros tener en Cristo. ¿Sí? Eso es la confianza en Cristo. Ocultar el dolor fue un paso adelantado en la medicina. James Simpson, un obstetra o ginecólogo, estos doctores que están en el hospital y reciben los bebés cuando una mujer está dando a luz. En el año 1847, administró cloroformo a una mujer que iba a dar a luz. Este fue un paso a lo que fue la anestesia obstetra, de una manera en aquel tiempo que era pues lo que dio inicio también a lo que tenemos ahora de una manera moderna. Cuando esta mujer que recibió este cloroformo despertó de la anestesia, ella ni siquiera creía que había dado a luz. Ya se sentía extraña, se sentía extraña. Eliminar el dolor se ve como un avance, pero la fuerza que le permite a las personas perseverar en momentos de dolor y sufrimiento es algo que la ciencia no da respuesta. La manera en que una persona persevera en momentos de dolor y sufrimiento es algo que solo el poder de Dios y su Espíritu Santo pueden hacer en esa persona. Definitivamente. El dolor siempre es un indicador de algo en el cuerpo. El dolor es un indicador de algo en el cuerpo. Es una realidad. Cuando usted siente un dolor en alguna parte del cuerpo, le está indicando que algo está funcionando mal en su cuerpo. Muchas veces un dolorcito sencillo no es tan sencillo como pudiera ser. El dolor es bueno en cierta forma. No sentir dolor no es significado de que las cosas están a nuestro favor. De hecho, las peores enfermedades muchas veces se presentan sin síntomas. O sea que sentir dolor en cierta forma es bueno. Y como seres humanos e hijos de Dios, siempre nos enfocamos en nuestro bienestar. ¿Y quién no? Queremos todos estar bien, estar cómodos, estar sin molestias, estar en nuestra comodidad. Cuando las aflicciones llegan, no vemos más allá de lo que sentimos o de lo que deseamos. Pero en medio de la prueba, el Señor no nos desampara. No, el Señor está allí. Nahum 1:7 dice: Jehová es buena, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. El Señor fortalece a los suyos en el día de la angustia, en aquellos que en él confía. Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En cualquiera que sea la circunstancia que pudieras tú estar pasando, que estamos pasando, que estás saliendo o que entrarás, entraremos, la Escritura nos manda a estar gozosos, que es algo que es muy fácil decirlo, pero la Escritura lo dice, que nos gocemos en medio de las pruebas. Y de la manera que la Escritura lo muestra, es tan imperativo, es un mandato. Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Imagínense, pruebas que vienen a nosotros como si nos estuvieran metiendo en un horno de fuego. Esta no es una respuesta natural, que estemos gozosos, pero este es un mandato a creyentes. Dice: hermanos míos. Y esto afirma que los creyentes no están exentos de tribulación o sufrimiento, volvemos a repetirlo. No como aquellas falsas enseñanzas de algunos predicadores motivacionales. No estamos exentos de eso. Dice, cuando os halléis. Y esta palabra halléis significa cuando inesperadamente vienen. Porque las sorpresas o las tribulaciones, estas circunstancias, ¿por qué nos afectan más? Precisamente porque vienen como una sorpresa para nosotros, vienen como un balde de agua, en el momento que menos lo esperamos. Y eso es lo que dice aquí, cuando os halléis en diversas pruebas. Y esta diversas también se traduce como multiforme, multicolor. O sea que podemos hablar de cualquier tipo de pruebas, cualquier tipo de tribulación, cualquier tipo de sufrimiento. Variadas pruebas que vienen en diferentes formas y tamaños. Financieras, familiares, físicas, con los hijos, con los amigos, en el trabajo o espirituales. Cualquier forma. En diversas pruebas. Dice, tened por sumo gozo. Y este sumo es un superlativo. Es decir, un supremo, un máximo gozo cuando usted está en dificultades. Imagínese usted. Confiando, gozoso, estar cerca del Señor en medio de las pruebas. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Eso es lo que la palabra nos manda a nosotros. Agradeciendo a Dios por las pruebas, por las tribulaciones. Pablo, de quien sabemos padeció apedreamiento y varios sufrimientos, él dice, Romanos 5:2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3, y no solo en esto, nosotros nos gloriamos en la esperanza de la venida del Señor, nos gloriamos en la esperanza de Dios, de la gloria de Dios. Pero ¿qué más sigue? Versículo 3, y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación tiene sus beneficios también. Y después de entender la verdad de las Escrituras, el cristiano se capacita para aguantar a través de su padecimiento. El cristiano se capacita a través de ese padecimiento, no teóricamente, no a través de otros que sí afecta, sino personalmente. El cristiano se capacita personalmente en su propia piel de lo que son las tribulaciones. Lo aprende por su experiencia. Pero también, ¿qué aprende de esto? Que ve que Dios está en control, que Dios no se ha olvidado de los suyos. No. En medio de esas tribulaciones, más se acerca a Dios y sabe que Dios está en control. Ama y se preocupa más por los demás y no solamente por él. Eso es una de las cosas que nos suceden a todos cuando estamos bajo circunstancias, bajo presiones, que nos enfocamos en nosotros nomás. Nos sentimos el personaje único que está pasando por esas circunstancias. Y se nos olvida que hay personas a nuestro alrededor que pueden estar pasando por situaciones similares, diferentes, mayores, peores. Pero nos enfrascamos solamente en nosotros y se nos olvida los demás. Pero cuando usted entiende realmente lo que el sufrimiento o por lo que ha sido diseñado, usted ya aprende a salirse de su egocentrismo y se fija en las personas que tiene alrededor. ¿Y qué hace eso? Usted ya trae consuelo a otros. Usted en medio de sus dificultades enseña para traer consuelo a otros, como nos dice 2 Corintios 1, 3 al 7. Enseña paciencia y perseverancia, como vimos en Santiago. Aprecia las cosas de Dios y se aleja de aquello que es sin sentido, aquello que es temporal, aquello que se acaba, y pone su mirada en lo eterno. Comprende que su sufrimiento ha creado acercamiento, confianza, dependencia de y en Dios. De la manera que demostramos nuestra perseverancia y fe en medio de las tribulaciones, pruebas o situaciones en las cuales ahora estamos sufriendo, será la evidencia si somos considerados dignos del reino de Dios. De acuerdo a la forma que estemos reaccionando en medio de las diferentes pruebas, tribulaciones, circunstancias, demostraremos, será la evidencia de que verdaderamente somos considerados dignos del reino de Dios. A.W. Tozer dijo: los que son crucificados con Cristo tienen tres marcas que los distinguen. Ellos tienen una dirección, ellos nunca se regresan y ellos ya no tienen planes propios. Tienen una dirección, que es encaminados en ese camino estrecho al Señor. Nunca se regresan. Después de haber puesto la mano en el arado, ya no miran más para atrás. Y ya sus planes están puestos en las manos de Dios. Todo aquello que planea, que quiere hacer, que tiene en mente realizar, y está bien tener planes, pero primero que todo está pendiente de la voluntad de Dios. O sea que vemos que el sufrimiento tiene sus beneficios, nos acerca más a Dios. El Salmo 119:67 dice: antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Las pruebas, las dificultades acercan a aquel que está descarriado, acercan a aquel que está alejado, aquel que está salido del camino, y ahora guarda la palabra. Salmo 119:71: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea que el sufrimiento, la tribulación trae beneficios. El ser humillado, ¿qué hace? Hace aprender los estatutos, la palabra, los decretos, los mandamientos de Dios, aplicarlos. Pablo le dice a los corintios, 2 Corintios 4:16: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Con qué mente? El exterior, a medida que pasan los años, se nos va dañando la figura guapa, fornida. El exterior se va decayendo, el pelo se va desapareciendo, la cara lozana se va destemplando, muchas cosas bien, pero el hombre interior se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación momentánea hace ver, produce el mirar con una mejor claridad, visión 4K, lo que es estar en la gloria de Dios. A través de ello, cuando estemos al lado del Señor, no habrá más dolor ni sufrimiento. Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando estemos allá ya no existirá nada más, pero mientras estemos aquí vamos a pasar por ellas. En conclusión, entonces, cuando vemos la declaración de Eliú, aquel amigo de Job, cuando lo fueron a visitar, que fue el último que se quedó callado de los otros que estaban allí, él se enfoca en la explicación del sufrimiento y él hace una pregunta, Job 36:22. He aquí que Dios es excelso en su poder. Dios es infinito, Dios es supremo en su poder. ¿Qué enseñador hay semejante a Él? ¿Quién nos puede enseñar algo más que Él? Si Él nos enseña eso, es porque eres excelso. Pablo predicó el evangelio completo y este es un evangelio que hace discípulos. ¿Cuál es el evangelio que hace discípulos? El que muestra aquello que Dios ha hecho por medio de Cristo, a través de su vida, muerte, resurrección y ascensión, pero también que muestra las demandas que el evangelio exige, que el evangelio requiere. ¿Alguna vez has pensado que tal vez una de las razones porque en las iglesias muchas personas hacen una confesión de fe y siguen viviendo como incrédulos? Es porque en ningún momento se le explicó lo que realmente es el evangelio. No se les explica, no se les hace ciertas demandas como discípulos de Jesús. Y por esta razón no perseveran en la fe. Y es como dice Mateo 24:13, aquel que persevere hasta el fin será salvo. Nosotros no le hacemos ningún favor a aquellas personas que vienen a la fe diciéndoles que escaparán de tribulaciones. Ningún favor le hacemos. Porque precisamente, ustedes me dijeron que mire que mis problemas iban a ser solucionados y mire lo que estoy viviendo ahora. Ahora estoy peor que antes. Sí, porque Dios está limando, está retirando, está quitando toda esa suciedad. Dios está haciendo trabajo. Por esa es la razón que empezamos a sentir que las cosas están yendo, pero no, Dios nos está limpiando, nos está depurando. Nos está limpiando como con esos cepillos duros que limpian a los caballos a veces. Está removiendo esas asperezas, nos está podando. Esa es la verdad. Dios nos está formando. Este tipo de preparación nos enseña que va a haber momentos en que nos va a tocar la piel a nosotros, para que cuando ellos lleguen, estemos preparados. Estemos preparados. Que habrá momentos que habrá que preparar personas para la tribulación, enseñarles a perseverar. Hay momentos en que estas verdades tienen que ser expuestas para aprender a aguantar en la tribulación. Y eso me incluye a mí mismo, eso nos incluye a todos. Por eso les decía desde un comienzo, esto es muy fácil predicarlo, pero otra cosa es vivirla. El mensaje de Pablo fue vivido por su propia experiencia durante su vida. Podemos ver a través de la escritura como él mismo lo menciona. El primer viaje misionero de Pablo no fue un viaje turístico. Hay personas que dicen, no, yo me voy de viaje para el Caribe. Yo me voy de viaje para tal zona en el Caribe. Uno de esos países no quiero mencionarlos, porque puede tocar el sentimiento de alguien. Y se van a disfrutar de los bellos lugares que hay allá. Y lo poco que se anuncia, pues es, o se predica, es rápidamente. Pablo, en su primer viaje misionero, tuvo rechazo, tuvo ataques, tuvo apedreamiento, que lo dejaron casi muerto, quisieron desaparecerlo. Y finalmente esta gente de Antioquía, de Pisidia y de Iconio lograron apedrearlo, por lo cual él puede decir que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas personas viven experiencias diferentes cada uno. Y hay personas que por su experiencia personal, por su vivencia propia, pueden hacer manifiesto lo que esto significa. Pero precisamente en medio de cómo se enfrentan estas circunstancias, en medio de la visión que se tiene de Dios, en medio de la confianza que se tiene en el Señor, se puede enfrentar estas circunstancias, pero a la misma vez esto hace ver que estas personas son dignas del reino de los cielos. Así que mis hermanos, estemos preparados, aferrados al Señor, confiados en que Él nos llevará de su mano, cualquiera sea la circunstancia. Amén. Oramos. Bendito y Dios eterno, Señor Padre nuestro. Aquí estamos, Señor. Nos sentimos de verdad confrontados con una realidad que ninguno de nosotros quisiéramos pasar.